Bienvenidas y bienvenidos a la Radio del Cole, un programa hecho con niños y niñas, para niños y niñas, incluso para quienes ya no tenemos la edad, pero sí las mismas ganas de divertirnos. La Radio del Cole comparte este curso todas las variantes de docencia de la nueva educación. En solo unas semanas ya hemos probado la radio presencial desplazando un completo equipo a un colegio, la semipresencial con los niños y niñas desde el cole y mis colaboradores y yo desde casa, y la que hacemos de casa en casa. Todas tienen un punto de emoción diferente, sus ventajas y sus dificultades, pero las tres modalidades comparten la misma ilusión por pasar un buen ratio. Ya sabéis, un buen rato de radio. Las tres comparten nuestra fórmula mágica, entretenimiento y educación, con una pincelada de humor. Y hoy nos toca una radio sin mascarillas, todos desde casa, tranquilos y seguros gracias a la tecnología que tanto nos gusta usar bien en la Radio del Cole.
La Radio del Cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
Y de tecnología tratan las preguntas de David Ortuño, preguntas sobre inventos para responder tan contentos. Una nueva versión de nuestro concurso de cada semana. Muy sencillo, una pregunta, tres posibles respuestas. Y contaremos, como no, con personas, colaboradores y personajes como Don Coco, el auténtico Coco que secuestraba a los niños, pero ya no lo hace porque le tocó la lotería. Ahora es multimillonario y se dedica a otras cosas. Creo que está trabajando para sacar una línea de juegos para multimillonarios. Con Daniel Rivalla nos asomaremos al balcón de la ciencia para comprobar ¿qué es la aerodinámica? Sí, sí. El aire y cómo pasa, bueno, nos lo explicará él. Y como suele ser habitual, me ha llamado y me ha escrito mi amiga Mary. Algo le pasa a Mary, y nuestros colaboradores y colaboradoras son quienes van a ayudarla a superar sus tribulaciones, precisamente con la dramatización. ¿Para qué? Para desdramatizar las cosas que le pasan. Una hora de radio, algo menos ya, con ellos, con ellas y con nuestros grandes colaboradores. También podéis ser vosotros, vosotras, si nos escribís a laradiodelcole@telemadrid.es, laradiodelcole@telemadrid.es, o nos escribís en nuestras redes sociales. Estamos en todas, en Facebook, Twitter e Instagram.
Hakuna Matata, vive y deja vivir.
Hakuna Matata, vive y sé feliz.
Ningún problema debe hacerte sufrir.
Lo más fácil es saber decir
Hakuna Matata.
La Radio del Cole, vive y sé feliz.
Lanzamos ya nuestros primeros dados y nos vamos de casa en casa y tiro porque es lo que pasa. Nos acercamos a la casa de Marta. Hola, Marta.
Hola, ¿qué tal?
Lanzamos otros dados y nos vamos de casa en casa y tiro porque es lo que pasa. Nos acercamos a la casa de Raúl. Hola, Raúl.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis llevando este...? Bueno, iba a decir este comienzo de cole, pero ya no es comienzo. Estamos ya casi a mitad del primer trimestre. ¿Qué tal lo lleváis? ¿Todos los días en clase o tenéis alguna semipresencialidad?
Por ahora yo he estado todos los días en clase.
¿Y tú, Raúl?
Yo, a la semana de empezar el colegio, estuve un día en casa por cuarentena.
Bueno, pero ya está todo bien, pero sabéis que estas cosas pueden pasar, ¿no? Que es lo que nos toca hacer por prudencia. Quería preguntaros precisamente por cosas que echáis de menos en el colegio. ¿Qué cosas echáis de menos de este curso raro que nos está tocando vivir?
El grupo.
El grupo, que sea un grupo más grande, ¿no?
Sí, no, en dos, como nos han puesto, grupos más grandes, hacer trabajo más.
Y Raúl, a ti te voy a preguntar por alguna cosa buena que nos ha traído esta nueva versión, por ejemplo, de radio a distancia en casa y desde el cole, que también si tienes que pasar algunos días también tenéis cosas a distancia. Eso tiene que tener algo bueno, ¿no?
Claro, lo bueno que el año pasado si estabas malo te quedabas en casa, pero no asistías a clase online. Y este año si estás malo sí asistes a clase online.
Bueno, yo que ya he hecho todas las modalidades de radio en este nuevo curso, presencial, semipresencial y online, pues tengo que decir que el hecho de hacerlo en casa, que lo hacemos con videollamada, aunque los oyentes solamente puedan escucharlo, pues eso, bueno, permite que nos veamos un poquito a las caras, ¿no? Que no estemos con mascarilla. Y es que casi cualquier cosa mala o regular que nos suceda también nos trae alguna cosa buena. Como seguir aquí en la radio del cole, jugando. Enseguida empezamos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Nuestro primer juego de la semana, el concurso con David Ortuño. Hola, David.
Hola.
Te presento a Marta y a Raúl.
Hola.
Hola.
Hola, ¿cómo estáis?
Están bien. Preparados.
Estamos muy bien.
Sí, preparados, prestos y dispuestos para un concurso. ¿Y hoy qué nos toca, David?
Pues hoy vamos a hablar de inventos que fueron importantes para el transporte.
Inventos para el transporte. Preguntas sobre inventos para responder tan contentos. Una pregunta, tres posibles respuestas, ¿verdad, David?
Exactamente.
Pues vamos con la primera pregunta.
Pues vamos a hablar, en primer lugar, de transporte bajo el mar. ¿Quién inventó el primer submarino eléctrico? Posibilidad A, Narciso Monturiol. B, Isaac Peral. O C, Leonardo Torres Quevedo.
La respuesta correcta para Marta, Narciso Monturiol, Isaac Peral o Leonardo Torres Quevedo.
A mí, yo, ahora que lo ha dicho, yo votaría por la A.
Por la A, Narciso Monturiol. ¿Y tú, Raúl, qué dices?
Yo creo que es Isaac, bueno, la B, que Isaac, B.
Isaac
no sé el apellido.
Isaac Peral, y sí, la Isaac respuesta Peral. Correcta, David.
Pues tenía un poco de truco, porque en 1859, el catalán Narciso Monturiol sorprendía al mundo naval con el primer buque sumergible. Era de madera y su propulsor era manual. Años más tarde, en 1888, Isaac Peral diseñó el primer submarino de acero impulsado por energía eléctrica. Era la respuesta B, Isaac Peral.
Isaac Peral, Raúl tiene ya su primera respuesta acertada. Vamos con la segunda pregunta, David.
Si os acordáis, acabamos de hablar de Leonardo Torres Quevedo, que no inventó el primer submarino eléctrico, pero en 1887 registró la primera patente de un teleférico, aunque no fue hasta principios del siglo XX cuando empezó a entrar en funcionamiento uno de estos sistemas de transporte. ¿Sabéis en dónde? A, en San Sebastián. B, en Madrid. C, en Barcelona.
El primer teleférico, San Sebastián, Madrid o Barcelona. Grandes ciudades todas ellas, chicos, chica. ¿Cuál es la respuesta para Raúl?
Barcelona, la T.
En Barcelona, dice Raúl, y Marta dice...
Yo opino que también Barcelona.
En Barcelona, y la respuesta correcta, David.
Pues siento deciros que no habéis acertado. La respuesta correcta es la A. En 1907, el primer teleférico para el transporte de personas entró en funcionamiento en el Monte Ulía, en San Sebastián.
Ajá, ahí estaba la respuesta. No era una de las dos mayores ciudades de España, sino en San Sebastián, por ahí, por el norte. Pues ya... volaban, iba a decir volaba, pero no es tanto como volar el teleférico. Yo sé que por Madrid también tenemos. ¿Habéis montado alguna vez en el teleférico de Madrid? ¿De la Casa de Campo?
Nunca. Pero yo quiero montar.
Pues nada, esto hay que pedirlo.
Yo tampoco he montado.
Tampoco, pues es una experiencia que hay que probar. Vamos con la tercera pregunta, va ganando Raúl 1-0.
Hablamos ahora de otro medio de transporte, el autogiro, precursor del helicóptero. Lo inventó Juan de la Cierva. Eso ya os lo digo yo de gratis. ¿Pero sabéis decirme de dónde era? A, de Andalucía. B, Navarra. C, Murcia.
¿De dónde era Juan de la Cierva? ¿Andalucía, Granada o Murcia? Marta.
Navarra.
Navarra. ¿Y qué dice Raúl?
Murcia.
Murcia. ¿Y la respuesta correcta, David?
Pues si no os habéis dado cuenta, aparte de inventos sobre transporte, son inventos españoles. Y en este caso la respuesta correcta es la C. El autogiro fue invención del ingeniero murciano Juan de la Cierva, quien desarrolló el rotor articulado que más tarde usarían los helicópteros. En su primer vuelo, el autogiro logró recorrer 200 metros en 1917 y más tarde realizó el primer viaje entre aeródromos desde Getafe a Cuatro Vientos en 1918.
Bueno, pues ahí está. Para que veáis que poco a poco se van haciendo las cosas. Primero 200 metros y luego ya un recorrido pues que tampoco debe llevar mucho más que unos cuantos cientos, miles de metros entre Getafe y Cuatro Vientos, pero ahí está el precursor del helicóptero, también español, el autogiro. Y vamos con la cuarta pregunta. Marta, aún tienes tiempo de al menos empatar con Raúl, nos quedan dos. Vamos con la cuarta, David.
Nos vamos ahora un poco más lejos, al espacio. Otro español, Emilio Herrera Linares, inventó la escafandra estratonáutica, precedente del traje espacial. ¿Sabéis en qué año? A, 1935, B, 1942 o C, 1960.
Esto es bien curioso. La escafandra estratonáutica, que fue antes que el traje espacial, pero servía un poco para lo mismo, para aislarse de temperaturas, de presión. Raúl, y fue un inventor español, en el 35, el 42 o el 60.
En el 35, yo creo.
En el 35, tan pronto. Marta, ¿tú qué dices?
Yo digo que en el 60.
En el 60. ¿Y la respuesta correcta, David?
Es la A, la escafandra estratonáutica, que fue la base de los trajes de astronauta que llevaron al hombre a pisar la Luna por primera vez. La diseñó en 1935 el ingeniero granadino Emilio Herrera Linares.
1935, imaginaos, chicos, que no había naves espaciales, pero vamos, que yo creo que ni se les había ocurrido, pero los globos aerostáticos, pues ya subían muy alto, y ahí está un inventor español que ya hizo un traje para soportar esas altitudes, temperaturas y presiones. Tres preguntas acertadas para Raúl, ninguna Marta, venga Marta por la última, y David, última pregunta.
Pues vamos con nuestro último invento español de hoy, el talgo, que fue una auténtica revolución en el mundo del ferrocarril. ¿Sabéis quién lo inventó? A, Manuel Jalón, B, Alejandro Goicoechea o C, Ramón Berea.
Tres nombres también españoles, Manuel, Alejandro o Ramón. Vamos a quedarnos con los nombres de pila. Raúl. Raúl no es otro invento. Raúl es nuestro concursante que va ganando y... ¿Por quién te
detectas? Yo creo que es Ramón.
Ramón Berea. ¿Y tú, Marta?
Manuel.
Manuel Jalón. ¿Y la respuesta correcta, David?
La respuesta correcta es la B. El tren articulado ligero Goicoechea Oriol, más conocido como Talgo, fue inventado en 1942 por Alejandro Goicoechea e impulsado por José Luis Oriol. Alcanzó fama internacional durante los años 60. Su mayor avance supuso un sistema de rodadura completamente diferente al de los trenes convencionales, que permitía lograr una mayor velocidad con la misma potencia.
Ahí estaba el talgo, que a lo mejor ya casi no suena con lo del AVE, ¿no? A vosotros os suena más el AVE, ¿verdad?
Sí.
Claro, pero el AVE español es un invento, un desarrollo de los años 90, pero ya antes, en los años 60, pues el talgo había conseguido fama internacional con unos trenes que conseguían ir más rápido. Ahí estaba la última respuesta, no acertada en este caso, pero tenemos que dar el concurso por finalizado y como ganador medalla de oro, David, ¿verdad? Es Raúl, con tres respuestas.
Efectivamente.
Pero Marta ha puesto todo su empeño, ¿verdad, Marta? Y toda su energía en este dificilísimo concurso, David, te lo tengo que decir, dificilísimo, porque fíjate que...
Yo creo que merecía la pena.
Hombre,
dedicar un espacio a los inventores españoles y saber un poquito más, sobre todo. La cosa no es ver quién gana, sino aprender un poquito.
Sí, sí. Esto te iba a decir yo, que por lo menos nos hemos quedado con que españoles que inventaron cosas chulas en el transporte, pues hay un puñado de ellos. Y además Marta se lleva nuestra medalla de plata. Y en este concurso, pues premio así como en metálico no tenemos, pero tenéis la oportunidad de dedicar vuestra medalla. ¿A quién le dedicas la medalla? Tú imagínate, Raúl, que subes a un podio, a un escenario, y alzas tu medalla, tu trofeo, ¿y a quién se lo dedicas?
A mi padre, por ejemplo.
Y Marta, ¿a quién le dedicas tu medalla de plata?
Yo a dos grupos, a toda la gente que conozco del colegio, a profesores, amigos, compañeros y a mi familia.
Fantástico, un puñado de todos ellos y bien rápido y bien conciso. David, ¿a quién dedicas tu medalla de latón?
Pues quiero dedicar la medalla de latón del programa a todos los inventores que contribuyeron con su esfuerzo al desarrollo de la humanidad, salvo a la persona que creó el ascensor con memoria que hace que puedan subirte al octavo o bajarte hasta el sótano antes de ir a la planta a la que tú quieres ir.
Muy bien, muy bien. Muy, muy afinadas las excepciones que haces a todas tus dedicatorias, David. Hasta la semana que viene.
Adiós.
Adiós.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Decíamos al principio que en la Radio El Cole tenemos personas y personajes. Todo un personaje es Don Coco. Hola, Don Coco.
Hola, queridos. ¿Cómo estáis?
Le presento a Raúl y a Marta.
Hola.
Hola.
¿Qué tal, chavalada?
Don Coco es el auténtico monstruo que asustaba a los niños, pero eso ya fue hace mucho tiempo, ¿verdad, Don Coco?
Claro, eso está ya olvidadísimo. Vamos, eso es prehistórico.
A Don Coco le tocó la lotería, ahora es multimillonario y se dedica a otros menesteres. ¿A qué se dedica últimamente, Don Coco?
Pues ahora estoy metido en el mundo de los juegos.
Ay, en el mundo de los juegos, pero no, bueno, esto es un programa con niños y para niños, no nos...
No, juegos de mesa. Estoy creando juegos de mesa, vale. Pero no sé si os habéis dado cuenta que están muy abandonados los juegos de mesa para multimillonarios. Que no tenemos nada a lo que jugar. Solo me gusta el Monopoly,
ya.
Que es muy bonito porque tienes que arruinar a todos los demás jugadores, pero los demás ninguno.
Eso lo conocéis, ¿verdad, chicos, el Monopoly?
Sí.
¿Sois buenos en el Monopoly?
Yo sí.
¿Sí? ¿Os sois de lo que ahorráis, no montáis nada a casa ni hoteles, entonces os arruináis sin...
No. A ver, hay que ahorrar, pero también hay que gastar, hay que disfrutar de la vida.
Ahí está. Don Coco, ¿qué le parece esa filosofía que nos cuenta Marta?
Pues bien, bien. Hay que gastar, pero también hay que disfrutar de la vida.
Sí, yo creo que encaja muy bien con su filosofía. Entonces dice usted que está desarrollando un juego nuevo o una serie de juegos.
Varios. Sí.
Cuéntenos.
Bueno, para empezar, estoy ya probando un juego en mi casa.
Sí, ¿cómo es eso?
Sí, es el escondite que juego con el servicio y con su paga extra. Yo se la escondo y si no la encuentran, pues se quedan sin ella.
Eso es un poco cruel, ¿verdad? ¿No le parece, Don Coco?
Pues es divertido, ¿eh? Pero al final no te creas que siempre la acaban pillando.
Ah, ya. Claro.
Sí, le pone mucho interés, la verdad.
Es un divertimento, ¿no?
Sí, yo me lo paso pipa.
Sí, eso me parece. Eso me parece que es más bien para usted. No, habría que preguntarle a su servicio. ¿Y a algún otro juego, Don Coco?
Pues estoy probando con uno que yo creo que va a tener mucha salida, que es el juego de la bicoca.
¿El juego?
Es para llegar a la meta y ser muy multimillonario.
Ajá. ¿Y esto cómo se hace?
Pues mira, pues tienes que ir por un tablero y tienes que llegar al final y convertirte en multimillonario. Al final está todo el dinero, toda la pasta. Y pues, por ejemplo, hay unas casillas que tiras y puedes avanzar otra vez porque es de casoplón a casoplón y tiro porque tengo un pastón.
La casilla de casoplón. Bueno, bien, bien. ¿Hay alguna otra norma en este juego?
Sí, está un poco inspirado en el juego de la Oca y tiene, por ejemplo, una casilla mala también, que es la calavera, como en la Oca, pero aquí es distinto, porque si caes, Hacienda te hace una inspección y tienes que volver a la casilla de salida sin un duro.
Oh.
Sí, o por ejemplo el pozo, que también es malo, porque si pasas por el pozo es que se te acaba el champán, te quedas seco y no puedes jugar hasta que pase otro jugador y te traiga una botella de Mochandón.
Ya. Bueno, yo diría que sus juegos están inspirados en grandes juegos clásicos, Don Coco. No sé qué tal, algo así. ¿Tiene usted algo más original o inventa mucha más normas?
Es que he visto que no hay nada para nosotros. Entonces he un poco adaptado juegos clásicos, pero para hacerlos para multimillonarios. Por ejemplo, el parchís. Ajá. ¿Conocéis el parchís, chavales?
Sí.
Pues mira, el parchís, que es normal, pues es un juego que pueden jugar hasta pobres. Pues el parchís que estoy haciendo yo, para salir de casa tienes que tener 5 millones de euros, y si no, no sales.
¿Qué os parece, chicos?
Súper raro.
Súper raro, sí.
Ojalá fuese la vida real.
Claro. Y luego también los colores los he cambiado, porque los colores me parecen muy tristes, los del parchís. ¿Os sabéis los colores del parchís?
Verde, rojo, azul y amarillo.
Pues es que estos son muy vulgares, ¿no? Yo les he puesto otros más bonitos para multimillonarios: el blanco roto, el verde pistacho, el gris marengo o el azul Klein, que son así más sofisticados.
Ya. Pues, bueno, esto, no sé, ¿y usted los va a vender? ¿Va a triunfar con ellos? ¿Qué cree?
Yo creo que sí, que esto, vamos, los multimillonarios nos van a quitar de las manos.
Bueno, pues no sé, Don Coco, ¿a qué precio los va a vender?
Van a tener que ser caros, obviamente, porque es que si no, para que juegue cualquiera no tiene gracia.
Ya. Pero bueno.
No sé si conocéis otro juego, que también estoy trabajando en él, que es el Trivial.
¿El Trivial conocéis, chicos?
Yo no lo conozco, el Trivial.
Unas preguntas, no. Preguntas, quesitos, ¿no? ¿No
un juego de preguntas, ¿no? Un juego de preguntas.
Un juego de preguntas, cada color es un tipo de pregunta. Don Coco, ya ve que no está de moda últimamente.
Bueno, pues el que voy a hacer yo sí va a estar de moda, porque todos los ricos van a jugar, pero le he cambiado las categorías.
Ajá, díganos.
Por ejemplo, la amarilla, que en el Trivial normal suele ser historia. Uh-huh. Pues esto va a ser historia, pero de multimillonarios.
Ajá.
Como, por ejemplo, Rockefeller, Onassis, Amancio Ortega, Bill Gates.
Ya. Y todas las preguntas van a ser versando sobre ellos, las cosas que les pasan.
Claro, sobre ricos. La azul, por ejemplo, en vez de geografía, que eso es muy vulgar, la voy a hacer sobre yates. Ah. Tipos de yates, yates más caros.
Sí. Un poco exclusivo su juego.
Claro, va a ser súper exclusivo. Y la rosa, ¿sabéis? La rosa es de... En el Trivial normal, pues es de películas, de cine, de televisión. Ajá. Y en mi versión va a ser solo de películas o series de multimillonarios, exclusivamente. Como, por ejemplo, Ciudadano Kane... O los dibujos del tío Gilito.
Exclusivamente. Bueno, al fin y al cabo, eso va a hacer que sea más fácil. Ahí sí que preguntas, bueno, como va a ser como muy específico. Te coges un...
Ya, pero va a haber preguntas, puede haber preguntas rarísimas.
Ya.
También, y luego la naranja, que en la versión normal es de deportes.
De deportes, ajá.
Yo lo voy a centrar solo en deportes que nos gustan a los multimillonarios. Claro. Como el polo, uh-huh. Que es eso de darle a una pelotita con un palo montado a caballo.
Sí.
El golf, el squash, cosas así.
Ya. O sea, que lo que es el fútbol, no. El fútbol es de... O sea, el fútbol no es que sea de multimillonarios verlo, pero los grandes jugadores...
Esos son los que juegan.
Claro, son los que juegan.
Que se ponen así en pantaloncito corto y ganan las millonadas.
Ya. Pero como lo ve todo el mundo, para usted no es nada exclusivo, ¿verdad?
Claro, eso me parece muy vulgar. Lo ven hasta los pobres. No le veo la gracia.
Don Coco, no sé si desearle mucho éxito, o al fin y al cabo, pues en la radio, el cole, los juegos nos gustan, pero bueno, tan exclusivos, no sé yo si van a ser del gusto de nuestros oyentes y nuestros niños, niñas.
Pues van a ser divinos, ¿eh? Igual hasta os dejo probar algunos, si os portáis bien.
Pues yo diría que nos mande aquí a la radio, el cole, unos ejemplares, ¿no? ¿Verdad, chicos?
Sí,
claro que sí.
Y los probamos, le hacemos una review. ¿Os comprometéis, chicos, a hacer una review de estos juegos?
Vale.
Don Coco, mándenoslo.
Venga, pues ya hablamos.
Venga, hasta luego. Pero gratis, Don Coco, que le conocemos.
Eso tenemos que negociarlo, queridos. Adiós.
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 La radio del cole. La belleza está en el interior.
Durante durante meses fueron nuestra salida al mundo exterior y aquí en la Radio del Cole nos hemos quedado con el gusto por el balcón. Nos asomamos de nuevo al balcón de la ciencia con Daniel Rivalla. Hola, Daniel.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Te presento a Raúl y a Marta.
Hola, Raúl.
Hola.
Daniel Rivalla nos propone siempre que nos asomemos a este balcón de día, de noche, miremos las estrellas, pero hoy nos vamos a quedar un poquito más cerca, ¿no? Hoy no hace falta que miremos arriba.
Hoy podemos mirar arriba o abajo, tenemos las dos opciones. Hoy podemos incluso sacar la cabeza por la ventanilla. Bueno, no, porque si nos asomamos a la ventanilla de un coche podemos sufrir un accidente tremendo.
Claro, ya está multas. Pero bueno,
eso es verdad.
Vamos a imaginarnos, no sé, que somos pilotos de pruebas o algo así, que tenemos una pista para nosotros solos. Cada vez que hablemos de sacar las manos por las ventanillas o todo eso, vamos a pensar que estamos solos como pilotos de pruebas porque vamos a hablar de aerodinámica.
Pues sí, la aerodinámica es esto que notamos cuando sacamos la mano por la ventana del coche. Y según cómo coloquemos la mano, si es paralela al suelo, notaremos que la mano fluye a través del viento y cuando la ponemos hacia arriba, notamos pues que la mano se nos va hacia atrás. Y eso es porque hay dos cosas que entran en contacto. Una cosa es el objeto, que sería nuestra mano, y otra cosa sería el aire fluido que lo rodea, ¿no? Necesitamos esas dos cosas.
¿Esto lo habéis comprobado alguna vez, chicos, en algún sitio, en algún momento? O sea, esto que sacas la mano por la ventanilla, que no se puede hacer, pero bueno, alguna vez lo habremos hecho. Y notas como que se te va la mano para arriba o muy para abajo.
A mí se me va hacia arriba.
Yo nunca lo he hecho porque si no me castigan.
Claro.
Que no quieren que saque la mano por la ventana porque dicen meter la mano y ya una que otra vez me puedo cortar.
Daniel, muy bien por tus padres, porque es muy peligroso.
Lo que vamos a hacer es que se puede probar a lo mejor yendo en bicicleta muy rápido, solo una recta sin peligro y estiras la mano. Si dominas, claro, lo de montar en bicicleta con solo una mano.
Con el propio cuerpo.
Aunque también me han regañado a veces.
Bueno.
Pero ahora que lo dice Dani, lo de montar en bicicleta, también podéis, si no lo habéis hecho vosotros, igual habéis visto a estos ciclistas profesionales que van descendiendo una cuesta muy, muy pronunciada, ¿cómo se ponen ellos para ir más rápido? ¿Os habéis fijado alguna vez o lo habéis hecho vosotros?
Se ponen como de pie en la bici.
De pie para bajar.
De pie para bajar.
Sí, yo creo que eso es más bien para subir.
No, para bajar es cuando se agachan y pegan la cabeza al manillar.
Muy bien.
Que el aire les empuje.
Para atravesar ellos el aire. Sí, porque son más aerodinámicos, precisamente. Pero hay otros campos donde la aerodinámica tiene utilidad. No sé si se os ocurre alguno. ¿Dónde puede ser importante o bueno que algo sea aerodinámico? Raúl o Marta, a ver, ¿alguno se le ocurre?
Cuando estás cerca de un molinillo.
Bueno, pero no en vosotros. Pensar en cosas que se mueven muy rápido.
Un coche de Fórmula 1.
Pues sí. Por ejemplo, los coches de Fórmula 1, tanto los antiguos como los modernos, pero todos tienen algo en común que les diferencia de los coches antiguos. No sé si habéis visto películas con coches antiguos. ¿Cómo eran esos coches antiguos? ¿Os dais cuenta?
Eran más o menos así, luego yo creo
así. ¿Así?
Que es porque el coche antiguo tenía más forma redonda y los coches esos van como en pico, de Fórmula 1.
Bueno,
para
es más
aprovechar el aire.
Es más como lo que yo creo que Marta hacía unos gestos...
Como más cuadrados, más planos.
Sí, eran como más cuadrados y
más
como
grandotes.
Que el aire les pegaba más de frente y sí los...
También los es verdad que los coches antiguos tenían curvas porque antes les gustaba así como las curvas y tal, pero eran mazacotes, ¿no? Eran como muy grandes los paneles, las pantallas y
solo todo había que fijarse en el parabrisas, ¿no? Que iba como más en vertical. Uh-huh. Y ahora pues sí que es verdad que es más redondo y va más inclinado para que el aire pues recorra alrededor, ¿no? Del coche. Pero hay otro, aparte de los coches, otras cosas que se mueven muy rápido. ¿Qué puede
motos.
Ser?
Las motos.
Ay, mira
la bicicleta.
Arriba. Mirad hacia arriba.
Los aviones, los pájaros.
Claro, eso. Los pájaros también, es verdad. Los pájaros también tienen la ventaja de que se ponen en paralelo al suelo y eso les ayuda. Pero En el caso de las máquinas, en el caso de los aviones, pensad que es increíble, ¿no?, que esos mazacotes tan grandes que llevan a tanta gente puedan remontar el vuelo, porque tienen que vencer una fuerza que es muy poderosa. ¿Qué fuerza puede ser esa?
La del aire.
No, la fuerza que les empuja contra el suelo y no les deja subir, ¿esa fuerza cuál es?
¿Aerodinámica?
No, lo que
hace
es
la gravedad.
La gravedad, claro. Eso es la gravedad.
La fuerza de caerse, la fuerza de caerse que llamo yo.
Sí, sí. Pues esa, la fuerza de la gravedad es una fuerza muy intensa que le cuesta mucho imaginar a un avión con todo lo que pesa levantar el vuelo. Entonces, gracias a la aerodinámica hay un principio que se llama de sustentación o principio de Bernoulli, por el que lo descubrió, que esto ya nos ponemos muy, muy técnicos, pero
eso
para
es que, alguien le sujeta desde arriba.
O que le empuja desde abajo.
Ah.
Sí, sí, sí.
A ver cómo es esto.
Este principio dice
que igual los oyentes no se están dando cuenta que vas a explicar por qué se sujetan los aviones. Que no es cualquier
cosa. Es muy fuerte esto, que es muy fuerte. Que no es cualquier cosa. Claro, nosotros miramos a los aviones y lo damos por hecho. Nada, los aviones vuelan, pero luego tú piensas que eso pesa un montón. Pues esto es gracias a la aerodinámica, porque resulta que la aerodinámica tiene una particularidad, que es que cuanto más rápido se mueve el aire alrededor del objeto en cuestión, el avión en este caso, cuanto más rápido se mueve, resulta que menos presión se ejerce sobre él. Y esto, pues, esto pensaréis, pues no lo entiendo muy bien, no lo entiendo. ¿Qué es esto de que más rápido? Pues esto se explica muy fácil con las alas. Las alas de los aviones, bueno, y de muchos pájaros también, tienen una curiosidad o una particularidad, que es que la forma que tienen por debajo de las alas son planas y por arriba están como abombadas, hacen como una curva.
Sí, sí.
Y eso está todo pensado. En realidad es porque el aire, cuando se mueve por el ala, cuando pasa por debajo, tiene que recorrer menos distancia que cuando pasa por arriba, tiene que rodearla. Uh-huh. Entonces, el aire que va por arriba va más rápido. Y eso es el principio de sustentación. Cuanto más rápido, menos presión ejerce. Que por debajo ejerce más presión y empuja. Empuja por debajo venciendo la fuerza de la gravedad.
Ajá, o sea, vamos.
Qué complicado, ¿eh?
Sí, sí, complicado. Vamos a repasarlo otra vez. Entonces, las alas aviones tienen una forma curvada por arriba y plana por abajo,
¿sí?,
de tal forma que el aire que pasa, digamos que tarda lo mismo en terminar el ala, ¿no? Porque el avión va pasando,
sí,
pero
eso
hace que el aire vaya más rápido por arriba porque tiene que recorrer más espacio hasta llegar al otro extremo del ala.
Efectivamente, muy bien, Dani, lo has entendido.
Madre mía, me sale humo de la cabeza, ¿lo veis, chicos? Aquí que estamos con videollamada, creéroslo, los oyentes, creéroslo, que me sale humo de la cabeza. Entonces eso hace que haya más presión abajo que arriba.
Sí, más presión por donde está plano.
Ah.
Y justo le viene bien porque levanta al avión, eso es.
Bueno. Yo, después de esto, o sea, esperar, perdonar que me lo tengo que apuntar, ¿eh? Voy a dejar el programa un ratito aquí solo que voy a apuntar.
Esto requiere un rato de recuperarse.
No, sí, pero están los podcasts de la radio del cole, bueno. Podéis escucharlo en la página web de Onda Madrid, de Telemadrid, y ahí están todos los programas colgados y todos los balcones de la ciencia. Daniel, esto yo con esto ya no creo que puedas contar nada más, porque ya decir cómo se sujetan los aviones...
No, esto ya es... He alcanzado un nivel, pues os imagináis, como los aviones, muy alto. Yo prefiero retirarme en este momento, en lo más alto.
En lo más alto. Sí, bueno, sí. Chicos, no os voy a someter a un examen, pero esto lo repasamos y el día menos pensado, cuando todos lo entendamos de verdad, bueno, alucinamos. Muchas gracias, Daniel.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Adiós. Adiós.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Si esto pasó cuando lanzamos el Ford Fiesta y el Ford Focus, imagínate ahora. Presentamos los nuevos Fiesta y Focus híbridos. Disfruta hasta fin de mes de la gama Hybrid con etiqueta Eco desde 119 euros al mes y hasta 2.600 euros de ayuda adicional con el plan Renove. Entrada 4.874 euros, cuota final 8.273, plazo 37 meses, comisión de apertura 346,08 euros, TAE 10,20%. Financiación de FC Bank, condiciones en Ford.es.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
No falla. Cada vez que tengo prisa preparando el programa, que voy apurado, me llama mi amiga Mary, me pone un mensaje y siempre le pasa algo. Algo le pasa a Mary. Hola, Mary.
Hola, hola, ¿qué tal?
Te presento a Raúl y a Marta.
Hola, chicos.
Mary, es que no sé cómo lo haces, que siempre me pillas preparando el programa. No sé realmente qué te pasa, pero yo te propongo que te ayuden nuestros chicos, nuestra chica Marta, nuestro chico Raúl, a esos problemas que tienen. Nos lo cuentas a todos y así a ver si te podemos ayudar.
Perfecto, pues para empezar os voy a decir que he hecho caso a vuestros consejos. Uno de los consejos que me dabais era que saliese un poco más, que hiciese deporte, ejercicio, respirara aire puro, ¿verdad? Pues sí, lo he hecho. Muy bien, es muy sano. Yo lo he hecho, ¿eh? Entonces, y he salido...
Estás bien, estás mejor. Entonces, has salido a correr, estás mejor de lo tuyo.
Sí, el problema es que yo creo que los problemas me persiguen, ¿eh? Y yo no trato de... O sea, yo me dejo llevar, porque a mí me gusta también un poco meterme en conflictos. Pues me ha pasado una cosa corriendo.
Te ha pasado una cosa corriendo. Una cosa para extraña, seguramente muy extraña.
Paranormal, diría yo.
Paranormal. Bueno, para personas normales como tú.
Para mí, claro. Pero bueno, es una cosa que, bueno, no sé. Yo, ¿queréis que os la cuente? Me imagino que tendréis ganas de ayudarme.
Sí, ¿verdad, vale, chicos?
Sí.
Sí. Impacientes estamos.
Vamos a meternos en situación, que yo creo que si nos como que nos envolvemos en el entorno donde yo estaba, es todo más creíble, ¿eh?
Venga.
Yo estaba corriendo. Salí a correr de noche porque sí que me gusta mucho correr de noche. Y entonces... Bueno, pues lo típico, ¿qué sonidos escucharéis por la noche cuando estamos corriendo? Pues mira, los grillos, Marta, ¿cómo hacen los grillos?
No sé.
Sí. Raúl, escuché en el bosque hasta una lechuza.
¿Qué hace una lechuza? A ver.
Marta, como llovía un poquito, sapos sí que había también.
Crack, crack, crack.
Y a lo lejos, Raúl, a lo lejos, el aullido de un lobo.
Estaba muy cerca ese lobo.
Sí, la verdad que, bueno, se aproximaba. Pero a mí eso no me importaba, porque yo iba con mis cosas en la cabeza y eso no me importó. Lo que sí realmente me...
¿Asustó?
Me asustó muchísimo, fue, Raúl, una luz cegadora... Esto lo voy a hacer yo porque era así, ¿eh? Me ilumina, ¿no? Entonces, yo miro, ¿qué creéis que me encontré ahí arriba?
Un helicóptero.
Un pájaro.
Algo más paranormal, más de otro planeta.
Una nave espacial alienígena.
Abrí la boca, ¿no? Y dije yo, ay, que sea lo que Dios quiera, ¿no? De repente... Baja una especie de... ¿Qué baja, Raúl? ¿Qué te parece que pudo bajar?
¿Un alienígena?
Pues es que claro, un alienígena montado en bici, ¿eh? Y seguro que Daniel, un alienígena montado en bici, va a asociar con un personaje...
E.T., o sea, era E.T., era Elliot que llevaba a E.T. en la cestita. ¿Habéis visto E.T., chicos?
Claro.
Sí, vi la película.
Claro,
menos mal que hablamos de... Vale, perfecto. Bueno, pues no, pues por lo visto E.T. le había robado la bici, porque bajaba él en bici, con la luz cegadora.
Él solo.
Y entonces...
Pero en bici voladora.
Él solo,
sí. Como buen alienígena en bici voladora.
Bueno, es que hay que modernizarse o por lo menos utilizar medios, pues, acordes al planeta donde vayas.
Sí.
Ahí donde... Al planeta donde fueres, haz lo que vieres, o algo así, es el dicho.
Eso,
Bueno, Entonces, bueno, como a lo mejor Daniel tiene más práctica en hacer la voz de E.T., me dice E.T. con voz de E.T., digo porque claro, igual ha visto la película sí, más veces, ¿no? Por la edad, más que nada,
sí,
¿eh?
Sí, sí. A pesar dice, de lo joven que sigo pareciendo, ¿verdad, Mary?
A pesar de eso, todos sabemos, ¿eh? Bueno, pues entonces dice E.T., ya sabes, con voz de E.T.,
sí,
Daniel.
Sí, sí, sí.
Mi nave, sígueme. Y me lo hace así con el dedito.
Mi nave, sígueme.
Yo me asusté mucho, pero yo, si una alienígena me dice sígueme, Raúl, yo lo sigo, efectivamente. Y entonces cuando llego allí a la nave alienígena, Raúl, ¿qué te parece que pude encontrar? ¿Cómo son las naves alienígenas? ¿Qué habría ahí dentro?
Un montón de botones y transformers sí, de alienígena.
Sí, sí. Pues me encontré esos botones, unas cámaras, como una especie de pantallas así, muy grandes. Había otro alienígena que tenía cara de asustado y estaba Pilu, mi vecina del quinto, que
no
es que
digas,
ella no puede faltar en estas cosas.
No me digas, la habían abducido sí, antes que a ti.
Sí.
Por pesada, ella siempre, con perdón.
Pilu siempre está ahí, siempre, la primera en todo. Y entonces ahí estaba, digo yo, pero bueno, Pilu, bueno, nada, la cosa es que el otro alienígena, con voz de asustado, porque claro, él, voz de asustado, Raúl, ¿te atreverías a poner la voz de alienígena asustado?
Vale, vale.
Me dice, ¡humanoide, peligro, peligro, humanoide, destroza el planeta! Así muy asustado.
¡Humanoide, humanoide, peligro, destroza el planeta!
Y entonces, mi vecina del quinto Pilu, Marta, porque ella cambia mucho de humor. Unas veces está muy contenta y otras veces está como enfadada. Bueno, pues en este caso, cuando habla conmigo, suele estar muy enfadada. Me dice, mirándome a los ojos, ¿cerrarías el portal, no?
¿Cerrarías el portal, no?
Exactamente, fíjate tú en lo que pensaba, Pilu. Bueno, nada, cosa. Y entonces, cambiando de humor, primero me lo dice enfadada y luego mirando a E.T., al extraterrestre, me dice, ¡ay, anda, majo! ¿Y me pones otro café con bizcochos? Así, no paraba de reírse.
¿Por eso te cafetillo con bizcochos?
Así que E.T. tuvo que cortar aquí un poco el tema. Empezó a mirarme y me dijo, muy preocupado, ¡tú hacer mal al planeta! ¡Tú, fuego!
¡Tú hacer mal planeta! ¡Tú, fuego!
Y el otro resto, Raúl, que estaba siempre asustadísimo. ¡Fuego! ¿Dónde? ¿Dónde?
¡Fuego! ¡Fuego! ¿Dónde? ¿Dónde?
Y entonces E.T., para calmar al otro extraterrestre, pues se dirigió a él en un idioma raro de extraterrestres.
Era así, ¿no?
Y el otro, exacto, el otro E.T., le respondió Raúl en el mismo idioma. Vale, entonces claro, empezaron a ponerme allí, yo qué sé, un montón de imágenes en esas pantallas de fuego, de bosques destrozados. Entonces yo les dije que a ver, que no todos somos así, no todos los humanos somos así, que ocurren accidentes, que bueno, que ahora estamos cambiando mucho, ¿verdad? Que estamos haciendo cosas por el planeta y no quemamos las cosas y los bosques, sí. Marta, Raúl. Sí. Cuando vamos al bosque, Raúl, ¿tú qué haces para evitar que... pues que los fuegos se expandan, se extiendan?
No juntar el fuego muy cerca de los árboles o no llevarse cerillas por si se te caen.
Exactamente, sí. Bueno, yo le expliqué un poco todo esto, que nosotros teníamos ya conciencia de que no se podía quemar el planeta, ¿no? Entonces, bueno, parece que lo entendieron. En esto, estaba explicándolo, me fui un poco así para atrás, Raúl, y empezó el otro ET, así con voz de asustado... ¡Tú sentar! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No pisar botón! Así muy asustado.
¡Tú sentar! ¡Cuidado! ¡No pisar botón!
Y entonces E.T. le dijo al otro E.T. ¡Tú no decir nada! ¡Shh!
¡Tú no decir nada! ¡Shh! ¡Tú no decir nada!
Luego E.T. me pregunta, me vuelve a poner fotos de imágenes y tal, y me dice... ¡Tú qué decir de herir mares!
¿Tú qué decir de herir mares?
Claro, me puso fotos de mares contaminados, de peces muertos, entonces yo, claro, y el otro E.T. le dijo, ¡mares, ahogar, ahogar, no, ahogar, daño!
¡Mares, mares, no, ahogar, ahogar, daño!
Y entonces yo ya me estaba poniendo muy nerviosa, chicos, ¿eh? Imaginaros, porque claro, ahí con los dos y empezaba, además había como unas camillas y con unas cosas, hay unas agujitas y yo ya me puse un poco nervioso.
Sí, con eso hay que tener mucho cuidado.
Era un poco peligroso y yo me empecé a asustar. Y en ese momento me acordé del botón que había en el suelo y que me había dicho el otro ET que cuidado, no tocar, no pisar. Y digo yo, a lo mejor es que si pulso ese botón en el suelo es la clave para volver otra vez a la Tierra.
Claro.
Y entonces, ¿qué hice? ¿Qué creéis? ¿A quién cogí?
¿A Pilu?
Efectivamente. Me cogí a Pilu del brazo y ella, ¡suelta! ¡Suelta, demonio, suelta! Tan paradísima.
¡Suelta, demonio!
Y entonces apreté el botón y de repente se abrió una compuerta, Raúl, con un sonido de compuerta oxidada.
¿Qué?
Vale. Y nosotros pues parecimos como descender flotando, en la luz, así Pilu y yo. Pilu, ¡wow! Ella muestra de la risa,
se van
Marta.
A su casa, a su casa.
Ahí partiéndose de la risa. Y entonces este, ¡no ir! ¡No ir! ¡Explicar!
No ir, no ir casa, explicar cosas.
Y entonces nosotros bajamos, llegamos a la Tierra. Y entonces nada, la verdad que muy bien, Pilu encantadísima. ¡Ay, qué bien me lo he pasado! ¡Quiero volver a ese hotel! Bueno, pues luego nos fuimos a nuestras casas y ya te digo que cerramos bien la puerta con llave, dimos 4 o 5 vueltas y ya está. Yo, madre mía, no quiero ni pensar lo que podría haber pasado si no le doy al botón, chicos.
Ya. Esto, Mary, y todo esto es porque saliste a correr, sí. A hacer ejercicio. Sí.
Sí, porque seguí vuestras recomendaciones, daros cuenta. O sea...
¿Y no será una historia que te inventas porque no te apetece salir a hacer ejercicio? Ahora que empieza a hacer más frío, que va a oscurecer ya más pronto.
¿Inventar yo? Yo voy a hablar con... ¿Inventar yo? ¿Yo inventar? No, yo no inventar. Yo decir las cosas como me han pasado, Marta, Raúl, ¿no me creéis?
Sí.
Después de...
No, Marta no.
No.
Marta, por favor, pero bueno, mira, de verdad, yo desde luego hay gente que seguro que ha vivido estas experiencias y no lo ha contado, yo os detallaba.
Oye,
con detalles.
Pues mira, es tan fácil como coger, comprarte una máquina de estas, de la bicicleta o de lo de los pasitos, y te pones el footing a montar bicicleta en tu casa tranquilamente y solamente sales a comprar con 8 linternas de 30 alienígenas y ya está.
Claro. Ahí está la solución. Y eso
es muy buena, Mari.
Y eso que no has pedido ni siquiera solución y no has planteado ningún problema, Mary.
Claro, no, si yo quería que me dieses una opción, bueno, pues como alternativa, Raúl, pues ya me da miedo salir a correr. Yo creo que ya lo de salir a correr por la noche, yo no sé qué hacer.
¿Qué va?
¿Qué otra opción? Dice Marta que me ponga una bici en casa estática de esas o una cinta. Puede ser una opción. ¿Tú qué piensas, Raúl?
Ir a correr a un polideportivo del pueblo.
Claro.
Me gusta, sí. Sí, sí, porque sales de casa, pero ahí está, hay techo, la claro. Luz está cegadora, no atraviesa el...
Exactamente, eso está bien. Y los alienígenas pues no pueden pasar porque todo el mundo sabe que les dan alergia a los polideportivos. Entonces sí. ya tienes tu solución, Mary. También,
bueno,
también pero, aplicarle sí. Un poquito menos de fantasía a tu vida tampoco estaría mal. Quiero decir, si lo pasas mal, si tú lo pasas bien, sin problema.
¿Pero eso me quieres decir que me lo estoy inventando otra vez? ¿Vuelves otra vez a lo mismo?
No, Mary, no nos encantan tus historias, ¿verdad, chicos? Tus reales, verídicas historias. Mary, ten cuidado con las bicicletas voladoras.
Eso es importante, es importante. Bueno, yo voy a seguir vuestros consejos al pie de la letra, pero yo creo que tengo que, no sé, hacer algo para evitar estos problemas. A mí me pasan muchas cosas raras.
Ten
chicos.
Cuidado con las bicicletas voladoras que son el anuncio de extraterrestres, alienígenas abductores.
Vale, fuera. ¿Cosas con dos ruedas? No. Mala, malo.
Hasta otro día, Mary.
Adiós, chicos, gracias.
Adiós.
La radio del cole.
Para terminar, para concluir lo más rápido de la radio del cole, lo mejor y lo peor. Muy sencillo, me decir qué es lo mejor o lo peor de lo que yo os proponga. Marta, ¿qué es lo mejor de ver una emocionante película en internet, y que se corte la señal justo cuando quedan 10 minutos para que acabe.
Bueno, la parte buena es que por lo menos te has tirado, la mayoría de las películas duran 2 horas, por lo menos te has tirado más de 1 hora viendo la tablet, viendo la película.
Eso era lo bueno, eso era lo bueno. Yo te pedía lo bueno. Pues nada, si tú lo que te quedas con lo bueno, pues ya está, te quedas con lo bueno. El ratito que has pasado, aunque te quedes con las ganas de saber el final, ¿no?
Con la intriga en la barriga.
Claro, ahí está. Raúl, ¿qué es lo peor de un bocadillo de tu embutido favorito?
Que el pan está muy duro y te hace heridas en los dientes.
Uy.
y que a lo mejor está caducado el embutido.
Vaya por Dios. ¿Qué es, Marta, lo mejor de un hermano pequeño que te interrumpe cuando haces los deberes?
Pues que es como si tuvieses una emisora, porque cuando mi hermana empezó el colegio y yo estaba sola, necesitaba música, porque es que si no, no me sentía yo en casa, me sentía en el colegio.
Vale, que te entretiene, por lo menos, ¿no? ¿Qué es, Raúl, lo peor de sacar 5 dieces en los 5 primeros exámenes del curso?
Y luego te dice la profe que si no puedes sacar peor nota, porque ha dicho que, por ejemplo, Marta y yo en el cálculo fuimos los únicos que sacamos un 10 y dice que no podemos sacar menos.
Uy, claro que luego se exige mucho, ¿verdad? ¿Qué es, Marta, lo mejor de una sopa de ajo y melocotón con fideos de chocolate?
Lo mejor pues que tiene comida rica.
Comida rica, ¿no? Aunque sea por
aunque tampoco combina.
No
ni con
combina.
Cola, ni con silicona, ni con pegamento, ni con hormigón, ni con
nada. Bueno, entonces vamos a hacer un rebote. Raúl, ¿qué es lo mejor de una sopa de ajo y melocotón con fideos del chocolate?
El chocolate está rico, el melocotón es una fruta sana y también está rico y que es sopa y me gusta.
Claro, ahí está. La mezcla da igual. ¿Qué es, Marta, lo peor de una deliciosa tarta de tiramisú hecha con auténtico mascarpone por el mejor repostero italiano? Lo peor.
Pues lo peor, que no soy español.
Oh, ¿qué es lo mejor, Raúl, de viajar a un país donde no entiendes el idioma, ni jota?
Que te aprende a enseñarlo, o si dices cualquier cosa, pues no te entiende y no pasa nada.
Claro. Puedes hacer cualquier cosa que puedes pasar, puedes decir que no te has enterado, ¿no? ¿Qué es, Marta, lo peor de una app que te hace los deberes?
Porque no estudia.
Ya. No te batí en las trampas. ¿Qué es, Raúl, lo mejor de un reloj inteligente, ¿sabes? Un smartwatch, pero que da mal la hora.
Que al menos te cuenta los pasos y las calorías y los kilómetros.
Ahí está, lo de la hora hoy en día es lo de menos. ¿Qué es, Marta, lo peor de un gatito cariñoso y muy limpio?
Pues lo peor es que si es tan pequeño, hay veces que tal y cuando es tan pequeño, eso te puede engañar porque está así tan cuco, de repente tiene unas uñas así, te hace ¡raca!
Claro,
y
que,
eso
que,
te puede engañar.
Que puede engañar, ¿verdad? Que puede engañar.
Mejor ni probarlo.
Que puede ser muy cariñoso, pero no te fías tú. ¿Qué es, Raúl, lo mejor de tener un árbol enorme que te invade la casa y te quita la luz?
Que si el mundo se acaba, tú tienes ese árbol para respirar oxígeno.
¡Oh, fantástico! ¿Qué es, Marta, lo peor de una carta inesperada de alguien a quien quieres mucho? Lo
pues
peor.
Lo peor, que no lo tenía previsto porque a lo mejor en esa carta iba un Christmas y tú no se lo habías escribido a aquella persona.
Claro, que a lo mejor quedas mal. ¿Qué es, Raúl, lo mejor de la radio?
Los protagonistas son los niños y nos lo pasamos muy bien.
¿Qué es, Marta, lo mejor de la radio?
Pues lo mejor de la radio es que es un entretenimiento, hay gente, hablamos, jugamos.
Y hasta ya hasta interpretamos. Pues esto ha sido un ratito de radio, que nos lo hemos pasado bien, ¿verdad, chicos?
Sí.
Ahora me decís que no y me hundís. Pues muchísimas gracias, Marta.
De nada.
Hasta otro día. Gracias, Raúl.
Dios.
De nada.
Y a vosotras, queridos amigos, todos nos escuchamos, nos oímos, nos vemos los fines de semana aquí en Onda Madrid, en la radio del cole. Adiós.
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 Todo está bien, todo es genial, porque hoy el mundo en mi mano tendré.
Todo es perfecto, todo encaja ya, y nada podrá mi sonrisa borrar.
Juntos tú y yo, esta vida es una bella canción.
si solo estás es difícil seguir y cuesta más a todo llegar. Si solo tú estás, dependes de ti. Si te caes, nadie te va a ayudar.
Todo está bien, todo es genial, porque hoy el mundo en mi mano tendré. Todo es perfecto, todo encaja ya, y nada podrá mi sonrisa borrar. La vida es de color,
me gusta pintar,
prefiero posar.
La vida es pasear
y pedalear,
nos la vamos a dar.
La vida es un balancín,
subir y bajar,
y juntos estar.
Juntos tú y yo, esta vida es una bella canción. I've got everything that I need right in front of me. Nothing's stopping me. Nothing that I can't be with you right here next to me.
Life's a piece of cake with someone to give
and someone to take.
Life's a piece of pie
with someone to wash and someone to drive.
Life's an easy road with someone beside you to share the load.
Life is full of highs
with someone to stir
and someone to fry.
Life's a leg of lamb
with someone there to lend a hand.
Life's a bunch of flowers
with someone to while away the hours.
Life's a fillet of fish.
Hey! Yes, it is.
Life's a happy song with someone by your side.